esa humanidad que ayer finalmente tuvo su sentencia. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Sí, Laura, ¿qué tal? Juan Carlos,
¿cómo,
Nene,
va?
¿Cómo están? Muy buenos días. El Tribunal Oral Federal número 1 condenó prácticamente a la totalidad de los represores que están acusados por cometer crímenes de lesa humanidad en el sexto juicio que se realizó aquí en la ciudad de Mendoza, en los tribunales federales. Por ejemplo, a Pablo Gutiérrez Araya, a prisión perpetua, Alcides París Francisca, Diego Morales Pastrán y Ricardo Miranda, además de Juan Carlos Santamaría, estos cinco a prisión perpetua. Carlos Ledesma, Armando Carelli a 22 años, Armando Osvaldo Fernández a 20 años, muchos, 10 habían sido juzgados ya en otro juicio y estaban cumpliendo una pena y en este caso volvieron a recibir una condena. Ramón Ángel Puebla y Roberto Singer a 14 años, Dardo Miño a 12, lo mismo que Mario Laporta, Miguel Ángel Salinas, Carlos Álvarez, Miguel Ángel Tello a 5 años, cada uno de ellos, y José Luis Mirota, Marcelo León y Carlos Rico a 4 años, en tanto que Carlos Luciano Marín fue absuelto y recuperó la libertad de manera inmediata. La sorpresa para los familiares y organismos de derechos humanos se produjo por la baja pena que le dieron a Carlos Rico Tejeiro, a pesar de que se lo condenó por asociación ilícita y formar parte del aparato represivo del Estado. Pero, sin embargo, también se lo absolvió, por ejemplo, en la causa donde se juzgó al secuestro de lo que se denominó el Grupo Rabanal, un grupo de militantes que fueron secuestrados en febrero del 76, todavía no había iniciado formalmente la dictadura en el 24 de marzo, y donde están, entre otros, en ese grupo, Fernando Rulles, Silvio Antivero, que han sido quienes, de alguna forma, más se han expuesto en los testimonios y en las declaraciones y en su participación pública sobre lo que todo ha sido este proceso de memoria, verdad y justicia. Si les parece, si tenemos un ratito,
claro,
Escuchamos lo que decía el doctor Pablo Salinas, abogado querellante en representación del MET, porque ya anticiparon que van a apelar al Tribunal de Casación alguna de las condenas.
Es muy buena en cuanto declara crímenes contra humanidad en el contexto de genocidio, centro clandestino de detención a Lajas, condena perpetua a Santa María, a varios más, condena también a León y Mirota, condena a Rico, o sea, nos da la razón en todo, pero bueno, haremos casación por la baja condena a León y Mirota y la baja condena a Rico, pero me parece que es una buena sentencia y que se ha hecho justicia y que hemos ganado, o sea, han condenado a todos, digamos, no hay ni un absuelto.
Bueno, parte de lo que decía el abogado querellante Pablo Salinas, destacaron que esta sentencia haya sido en el marco de los crímenes de lesa humanidad, considerados así porque estamos hablando de secuestros, torturas, violaciones, desapariciones, asesinatos, o sea, crímenes que ofenden a la humanidad, por eso se los denomina de esa forma. No hay crímenes peores que esos, estamos hablando de lo máximo que establece el Código Penal y la justicia internacional, la justicia penal internacional, y además porque, entre otras cosas, se considera el campo de Las Lajas como un centro clandestino y también que hay una perspectiva de género porque se considera que los abusos, las violaciones contra las mujeres tuvieron especialmente sentido en este marco, ¿no? Esa es la importancia del fallo y para de alguna forma explicar cuál es el sentimiento que dejan las víctimas, si quieren, escuchamos lo que decía Silvio Antivero, que es una reflexión que ella hace después de escuchar que uno de los propios condenados admitía que ellos sí habían recibido un juicio justo, ¿sí? Escuchamos lo que decía Silvio Antivero.
Quisiera hacer una reflexión porque esta mañana uno de los que hoy han sido condenados con condenas pequeñas, pero quería destacar que él dijo una cosa que casi no se ha dicho en el juicio. Agradeció haber sido tratado con respeto. Y la reflexión que quiero hacer, porque esto ha sido un ejemplo para el mundo. Nosotros nunca los insultamos. Nunca nos propusimos secuestrar a su familia, quedarnos con sus hijos, tirarlos al carrizal, ponerlos en las lajas, enterrarlos. Los tratamos con respeto, fuimos a la justicia, algunas veces nos ha ido bien, otras veces como ahora no nos ha ido como quisiéramos que nos hubiera ido, pero hemos seguido siempre la vía legal, con todo respeto como él mismo dijo. El mundo hoy sabe que prácticamente es el único país que ha logrado hacer estos juicios de lesa humanidad, que hay muchos países que lo deben, hasta España intentó hacerlo y no pudo. Así es que también me voy con eso, me voy con que haya sido reconocido el tema de género, con que nuestros hijos, incluido el mío, que también fue secuestrado conmigo, hoy también sea una víctima reconocida.
Bueno, parte de lo que decía Silvia Ontivero, mamá de Alejo Nau, recordemos, para quien no lo sabe, que Silvia fue secuestrada de su casa junto con Fernando Rulle, quien era su pareja en ese momento, con su hijo Alejo Nau, compañero nuestro de la facultad, sí, claro, asesinado hace unos años. Alejo tenía entre 4 y 5 años y fue llevado el de 2. Logró salvarse de una apropiación ilegal porque, bueno, la familia consiguió que fuera entregado a su padre biológico, y de esa forma se produjo la salida de ese centro clandestino de Alejo y una relación que le costó muchos años a Silvia recuperar con su hijo, porque ella estuvo presa toda la dictadura. Claro. Y entonces la relación con su pequeño hijo,
¿qué te
no
parece? Los 5 años, perder la relación, el vínculo. Claro.
Y después, cuando la estaba recuperando y retomando, Alejo fue asesinado por Diego Arduino. Ustedes recordarán, en un proceso que duró mucho tiempo, que tuvo idas
por
y venidas.
Tiene otras implicancias. A la violencia de género también, de también hace, porque fue, bueno, en parte por un rechazo a su condición sexual, ¿no? Tuvo que ver.
Hubo una especial atención a esto, e incluso después en el fallo se mencionó a uno por uno las víctimas, ¿sí? En cada una de las circunstancias, y decía lo de la violencia de género porque en uno de los lugares, de los centros clandestinos, que es el casino de suboficiales, que funcionó detrás del hospital militar, en un edificio que está ahí por calle Plantamura, si uno va al ingreso hoy a la cárcel provincial, puede ver ese edificio, estuvo, entre otras, secuestrada Vilma Rúpulo, una actriz y artista muy reconocida, claro, porque ha dirigido varias veces la Fiesta Nacional de la Vendimia. Ahí fue llevada con su hijo también, Mariano. Armando Olimpo Carelli era uno de los torturadores ahí, recibió una pena de 22 años y es la primera vez que se lo condena a Carelli de la Fuerza Aérea en estos juicios. Por son tan importantes, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Ahora, vos que los has seguido al detalle, Rodrigo, es sorprendente lo de Rico. ¿Has visto condenas de 4 años en el marco de los juicios de lesa humanidad? ¿Han habido casos?
La interpretación que hacían ayer, interpretación que hacían ayer es que hay un cambio de clima, de clima político, sobre todo, y que eso podría justificar algunas penas más bajas para la participación de algunas personas.
Pero en el caso de Rico, ¿por qué? ¿Por
una cuestión política? Caso de Rico, recordemos que Juan Carlos, él fue subsecretario de Justicia de la gestión de Celso Jaque, acompañaba al doctor Juan Carlos Aguinaga cuando este asumió como ministro. Aguinaga decide que Rico sea su subsecretario de Justicia, que en la operatividad actuaba como el jefe de la policía en aquellos meses, porque recordemos que fue una situación de mucha tensión porque en el otro lado de la política del gobierno estaba subsecretario de Justicia, Diego Lavado, y el director de Derechos Humanos, Pablo Salinas, hoy Salina, abogado querellante.
Claro. Fíjate vos, querellante de Rico, fíjate cómo.
Exactamente.
Qué increíble
el entramado.
La cuestión histórica, ¿no? Fueron compañeros de gabinete y ahora.
11 años después.
11 años después uno era querellante del otro, ¿no?
Bueno. Y recordábamos esta mañana que Carlos Rico, cuando avanza el proceso judicial en su contra por estos delitos, se profuga, o sea, se da la fuga y después es detenido. Y queda en libertad porque la pena que le dieron en este juicio de 4 años y 6 meses ya está cumplida porque él fue detenido en el 2013. Pero los juicios van a continuar y hay otras acusaciones que probablemente puedan prosperar, así que...
¿Y por qué, perdóname, por qué Rico debería darle una mano a la situación, contexto político actual?
Algunos entienden por la vinculación... Esto es lectura mía, ¿no? La vinculación que hay entre algunos funcionarios del gobierno nacional. De hecho, el expresidente del Partido Demócrata es intendente hoy de Luján de Cuyo y tiene algunas vinculaciones. No estoy diciendo que haya interferido de alguna forma. Estoy haciendo una lectura política de los vínculos que hay y que hubo entre las distintas gestiones.
Sí, está absolutamente
porque
claro.
Porque eso, además, permanece en el tiempo. Uno de los medios de comunicación que más apoyó a la gestión de Aguinaga durante el gobierno de Celso Jaque fue el diario Uno. Presencié y las reuniones entre Juan Carlos Aguinaga y altos periodistas, hoy funcionarios. El actual director general de escuela, Jaime Correa, era el director del diario Uno en aquella etapa, y la línea editorial del diario Uno era proteger a Juan Carlos Aguinaga y a Carlos Rico. Está, ah. Eso está en los diarios. No hace falta que yo me explaye ahora, más. Están las columnas de opinión, están las notas y el tratamiento que se hacía. Bueno, sí, esto ahora, puede llegar a explicar era alguna...
Muy, yo me acuerdo de eso también, me acuerdo también la polémica, la conflictividad y cómo le pegábamos a veces... No, digo, se le pegaba también en la prensa a la situación de Rico, digamos.
Claro, por supuesto.
Y que
sí,
la verdad que era muy difícil de sostener. Lo más difícil de sostener que había era... esa diferencia de tener gente en derechos humanos como lado y del otro lado
era raro,
mano dura o un tipo sospechado como Rico.
En el mismo espacio, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero en concreto el Rico había pruebas para...
Bueno,
para
en concreto la justicia lo ha considerado miembro de una asociación ilícita dentro del aparato represivo. Así es la figura legal que el tribunal le ha encontrado y lo ha absuelto, como decía recién, de su participación en el traslado de este grupo conocido como Grupo Rabanal, de militantes que fueron sometidos a tortura, incluso uno fue, como Miguel Ángel Gil, fue asesinado en el D2. ¿Sí? O sea, de eso a Rico en particular lo corre, de esa acusación. Había llegado imputado por esos delitos también. ¿Sí?
Y pero si fue miembro de una asociación ilícita...
Bueno, por eso, ahí está la valoración que hace el tribunal de lo que implica ser miembro de una asociación ilícita para cometer este tipo de delitos en un caso y en otro, y la pena. Por
o
eso,
sea que
él
lo organizaba,
digo,
pero no metía a mano, ¿podemos decir así? Para tener una interpretación más...
Sí, podría llegar a ser, por lo menos en el caso específico, a ver, ¿de qué se lo acusaba Rico? De haber participado en los traslados de estas personas torturadas.
Eso no se probó.
Y violadas. Para la justicia no, o no tiene el peso que debería tener para una condena. ¿Sí? Por ahí los elementos de prueba en un tribunal y la valoración que se hace es de que no tienen la sustancia que el tribunal considera para dictar un fallo consecuencia. Sí,
sí, sí. Sí. No quedó decir... probado. No
claro,
probado
para ellos no quedó probado. Por ejemplo, en el caso... de los dos policías federales, Marcelo León y Mirota, el tribunal considera y los absuelve del secuestro y asesinato de Amadeo Sánchez Andía y de Víctor Romano Rivamar. O sea, considera que formaron parte de la patota de la Policía Federal que cometía secuestros, torturas, etcétera, etcétera. Pero no considera que esté probado su rol específicamente en el secuestro y asesinato de estas dos personas.
Ahí está. ¿Está bien? Eso es lo que... está claro. Aclarar. Es muy difícil de explicar, pero vos lo expresás con claridad, Rodrigo. Y es ir al fondo, ¿no? Porque esto va a seguir si hay una apelación del fallo.
Van a apelar...
Y es como la figura más, más cercana en el tiempo y polémica en el tiempo a la que... Por eso todo el mundo habla de Rico.
Exactamente, esto, ¿no? Sí, sí. A ver, Rico ayer, algunos de los que estaban con él lo abrazaron, porque entendían que como recuperaba la libertad era un triunfo, pero en realidad ha sido condenado por esto que menciono. En 40 días se conocen los fundamentos de la sentencia y la querella ya anticipó que va a apelar a la instancia superior, que es la Cámara de Casación Penal.
Muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias. La memoria...